Privada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores y activistas y periodistas cubanos lanzan un grito de auxilio en las redes sociales ante la escalada represiva. Las prisiones cubanas siguen siendo un foco de contagios de coronavirus y preocupa la circulación en la isla de la cepa sudafricana por su virulencia y letalidad. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia las agresiones contra periodistas y medios independientes en Cuba. Los cubanos dentro y fuera de la isla piden al presidente Joe Biden que condicione su política hacia Cuba. 600 organizaciones no gubernamentales en Venezuela exigen al gobierno de Nicolás Maduro derogar la nueva norma de registro por terrorismo. Y en Nicaragua, grupos de la sociedad civil proponen una concertación de opositores para oponerse a las reformas de la ley electoral. Y un jurado estadounidense declara culpable al ex policía por la muerte de un afroamericano.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenido a este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Ecuador de la semana, miércoles 21 de abril del año 2021. Aquí estamos con usted, como cada día, con las informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval. En la sala de redacción están allí, se encuentra trabajando Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui, y aquí en el micrófono Ariane González. A las 12:02 ya nos vamos a Noticias de Cuba. Los cubanos que disienten del régimen castrista están pidiendo desde la internet solidaridad. Vamos con los detalles en este reportaje que preparó Ivette Pacheco.
Desde las redes sociales, la campaña hashtag SOS Cuba, que exige el fin de la represión del régimen cubano contra la sociedad civil, sigue sumando seguidores dentro y fuera de la isla. Entre ellos, activistas, ciudadanos comunes y artistas. En Twitter, la periodista independiente Ileana Hernández, quien sufre acoso y vigilancia por parte de las autoridades cubanas, escribía: hashtag SOS Cuba, estamos secuestrados, indefensos, sin poder hacer nada por nuestra libertad, sitiados, pedimos ayuda a la comunidad internacional, hashtag patria y vida, hashtag no queremos más dictadura. Desde Argentina, el músico cubano Luis Alberto Mariño, quien con su violín en más de una ocasión ha manifestado su desacuerdo con las políticas del régimen dictatorial cubano, nos expresaba:
justamente en el contexto actual de mucha represión, en un contexto donde se están dando signos, el régimen da signos de querer ahondar más en violencia, en represión, de querer esparcir más esa bota que oprime sobre los cubanos que se manifiestan. Cuba entera, esa Cuba que está emergiendo, esa Cuba que quiere un futuro de democracia, un futuro de diversidad y de respeto, está gritando ayuda, está gritando un SOS al mundo y a los propios cubanos. Una exigencia también que implica que nos pongamos todos con más solidaridad, con más sensibilidad.
Por estos días, activistas, opositores y periodistas independientes no han podido salir de sus viviendas en Cuba por estar bajo la vigilancia de efectivos policiales, mientras se celebraba el 8º Congreso del Partido Comunista. Otros han sido arrestados, como es el caso del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y el activista del Movimiento San Isidro, Adrián Rubio, mientras Otra de las modalidades ha sido cortarles el servicio de telefonía y datos móviles a quienes denuncian las violaciones y la crítica situación dentro de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y nos vamos ahora a conocer los casos de COVID-19 que se han reportado desde la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy miércoles 9 fallecidos y 1.006 casos nuevos de COVID-19, para un total acumulado de 96.760 contagios y 521 muertos desde que comenzó la pandemia hace un año. De acuerdo con los datos oficiales que corresponden al cierre del martes 20 de abril, permanecen hospitalizados 22.981 pacientes, de los cuales 5.123 son casos activos, 3.767 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, informó de 150 casos nuevos pediátricos, incluidos 6 lactantes, uno de ellos un recién nacido. La Habana volvió a reportar el número más alto de contagios en la jornada con 542, seguida por Matanza con 179 casos. Según la prensa oficial y estudios ofrecidos por el MINSAP, están indicando que en el occidente de la isla predomina la circulación de la cepa sudafricana del COVID-19 con una alta virulencia y letalidad. Pero también están aumentando la preocupación sobre la situación de los reos en las cárceles cubanas en medio de este rebrote de la pandemia en la isla. Los detalles con Tomás Cardoso.
En medio del incremento de los casos de COVID-19 en Cuba, se agudiza también la situación de los contagios de reos en los diferentes centros penitenciarios del país, mientras que continúa el secretismo de las autoridades, denuncian familiares de presos y activistas desde la isla. En la prisión de Kilo 7, en Camagüey, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, allí recluido Fernando Vázquez Guerra, quien lleva casi 5 años en prisión, acaba de pasar el COVID. Reporta al activista Jordan Marrero Huerta.
Fernando estuvo contaminado, estuvo en la sala ahí de Amalia Simoni y estuvo también en el hospital para reclusos, la prisión de Kilo 8 aquí en Camagüey. Se encuentra en el destacamento número 11, confinado con más de 95 reos comunes que han sido retornados de los centros hospitalarios donde deben de permanecer 14 días y después son reubicados en diferentes destacamentos de la misma prisión.
Desde Holguín, el opositor Ramón Zamora informa la situación de los casos de contagios en la cárcel La Ladrillera, ubicada en la carretera central próxima al aeropuerto militar.
Aquí en este centro, familiares reportan que hay más de una veintena de reclusos con COVID-19 confirmada y como tal el régimen no informa absolutamente nada de lo que está ocurriendo.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Henry Cuoto Guzmán, señala que aún no se controla el rebrote en la prisión provincial Combinado Sur.
Se maneja las personas que tienen a familiares allí, que han habido más de 300 contagios. Todo lo que sucede dentro de las prisiones en Cuba es secreto militar y ellos no lo van a decir.
Nilda García Fleitas, desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, denuncia la situación de su hijo, el preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, castigado ya desde hace más de un mes por denunciar la situación del COVID en la prisión del 5 y medio.
Hace ya más de un mes tomaron la medida de meterlo en una celda de castigo para que él no pudiera hablar y decir lo que está pasando allá adentro.
La prisión provincial Nieves Morejón en Santi Espíritus sigue teniendo una situación muy compleja y hay hasta casos de contagio en la empresa de materias primas adjunta a la prisión donde llevan los reos a trabajar, comenta la periodista independiente Aymara Peña González.
Algo que nos alarma también bastante es la situación que está ocurriendo dentro de la cárcel Miguel Morejón, donde ha habido un rebrote importantísimo y que las autoridades no han logrado frenar.
Y en Bayamo Granma sigue activo el foco de COVID en la prisión nueva provincial Las Mangas, destaca el activista Emiliano González.
La situación en la prisión nueva sigue con dificultades. No dejan entrar a nadie a la prisión. Hay un férreo control y mucha censura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa analiza, entre otras cosas, la situación actual de la libertad de prensa en Cuba. Jorge Orellana tiene el informe.
El futuro de los medios y de la información ante las transformaciones por la pandemia, desde los nuevos hábitos de las audiencias, la austeridad de los contenidos y la confrontación con el poder político, son temas relevantes de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de la Prensa. También la tradicional revista del Estado de la Libertad de Prensa de 25 naciones del continente americano, entre ellas la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El periodista Henry Constantin, al hablar de la situación actual de la prensa en Cuba, dijo:
en Cuba, el corte de los servicios de Internet, las comunicaciones, se ha vuelto una estrategia cada vez más usada en los últimos meses por que no es nueva, está, digamos, y creciendo, y los periodistas no pueden salir. Ahora mismo en La Habana, precisamente, hay al menos tres colegas de contabilizados que aún se encuentran en arresto domiciliario en sus viviendas sin poder salir. No hay ningún periodista preso ahora mismo en Cuba, pero hay una persona en prisión ya condenada por delitos comunes, pero que fue detenida porque se verificó que había sido el que había filmado una protesta de unos vecinos de un barrio contra unidades de las tropas especiales. Hay otros incidentes, muchos más, hay decenas de nombres en la lista, en el informe están, algunos se repiten, siguen las prácticas habituales de acoso, a veces no solo contra, o no específicamente contra el periodista, sino contra su familia, de manera que la libertad de expresión en Cuba sigue siendo todavía un sueño que muchos se esfuerzan en tratar de soñar, pero tienen sus costes.
La reunión semestral de la CEP será clausurada este viernes, con la aprobación de informes de país por país, resoluciones y conclusiones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y por su parte, cubanos dentro y fuera de la isla están solicitando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que condicione su política hacia Cuba con la liberación de los presos políticos. José Luis Ramos conversó con dos firmantes de esta carta.
Antes de decidir lo que debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba, el gobierno del presidente Joe Biden debe lograr que las autoridades de la isla decreten una amnistía general de todos los presos políticos, señala la carta enviada a la Casa Blanca, según dijo Frank Calzón, activista cubano por los derechos humanos.
Y dicen en el documento igual o similar a la que favoreció a Fidel y a Raúl Castro en 1955, después que ellos habían participado en el ataque al Moncada, donde murieron muchos cubanos.
Piden la retirada por parte del régimen de La Habana de sus tropas desplazadas en Venezuela. La carta, dirigida al presidente Biden por periodistas, empresarios, religiosos, académicos y expresos políticos cubanos de dentro y fuera de la isla, solicita que se eliminen las restricciones de distribución de ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales y cubano-estadounidenses a las personas necesitadas, comentó la activista Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide.
Internacionales, como es el caso, por ejemplo, de los líderes del ELN que viven en La Habana, aun cuando han sido pedidos en extradición por el presidente Duque de Colombia varias veces, y que las remesas que envían los cubanos desde todas partes del mundo puedan ser recibidas en dólares por los cubanos dentro de la isla, y que la gente decida cómo gastar sus dólares, no que se le envíen directamente al régimen cubano, como es la situación en este momento.
Estas no son las únicas cosas que el gobierno de Washington debe tener en cuenta, pero son cinco puntos muy importantes que yo creo que son muy razonables, son cosas que el gobierno de La Habana puede hacer.
Entre los 200 firmantes de la carta se encuentran el opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, el sacerdote José Conrado Rodríguez, los ex embajadores Otto Ray y Armando Valladares, John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre, el expreso político Ernesto Díaz Rodríguez, el pintor Humberto Calzada y el músico Paquito de Rivera, entre otros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró ayer martes en una rueda de prensa que el gobierno de los Estados Unidos considera que le corresponde al pueblo de Cuba hablar del recién concluido Congreso del Partido Comunista.
It is for the Cuban people to speak to the results of the Cuban Party Congress.
El pueblo cubano es quien debe responder sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
We have spoken about our review of our Cuba policy, which remains ongoing.
Hemos conversado sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba, quien continúa realizándose.
But we know, of course, that will be governed by two principles.
Pero sabemos que esta política está basada bajo dos principios.
First, support for democracy and human rights will be at the core of those efforts, and we will seek to empower the Cuban people to determine their own future.
Primero, el apoyo para la democracia y los derechos humanos cubanos será el centro de esos esfuerzos y buscaremos empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro.
And second, Americans, as we've said, tend to be the best ambassadors for freedom in Cuba.
Lo segundo es que los ciudadanos estadounidenses, como hemos dicho, tienden a ser los mejores embajadores de la libertad en Cuba.
Don't have anything to add about the change that has been announced. Again, it's for the Cuban people to speak to the results of their party congress.
No tengo otras cosas que agregar sobre los cambios anunciados en Cuba. El pueblo cubano es el que debe de opinar sobre los resultados del Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Con 15 minutos, el tema lo indica. Ya vamos a conocer la previsión meteorológica, como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué nos depara el tiempo para este miércoles? Buenas tardes.
Bueno, pues buenas tardes, Ariane. Parece que está nubladito esta tarde. Sí. Y bueno, un saludo para ti, para Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente estacionario que está afectando la región central de la Florida con nublados y lluvias que se extienden al sur, más allá de la zona de los Cayos, comenzará a moverse esta noche hacia el norte, pero como un frente caliente. Sin embargo, el sector del frente que domina el norte de las Bahamas y las aguas del Atlántico se reforzará como un frente frío débil que pudiera alcanzar el jueves las provincias centrales cubanas. Para Cuba, seguirán los nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados, más frecuentes en Pinar del Río y Artemisa, chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas en la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental, pero del nordeste al este desde 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 16 minutos nos vamos rápidamente a noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. En ese país, el régimen de Nicolás Maduro intenta controlar a las organizaciones no gubernamentales con una regulación que las obliga a entregar una formación financiera y de sus beneficiarios. Son 600 y los detalles los tiene desde Caracas Aymara Lorenzo.
Datos confidenciales como los aportes que reciben y sus beneficiarios se verán forzadas las organizaciones no gubernamentales a entregarle al régimen con una nueva normativa que las obliga a registrarse para cumplir con la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Luis Cabezas, coordinador de la organización no gubernamental Convite, que ayuda a los adultos mayores, dijo a Radio y Televisión Martí que esta nueva normativa pone a las organizaciones no gubernamentales al borde de la ilegalidad.
No solo poniendo en riesgo a las personas que nosotros venimos atendiendo, sino en esencia misma a la libertad de asociación que está consagrada en la Constitución. Que se nos dé un trato de sospechoso de terrorista para nosotros es una agresión, es un ataque directo, tomando en cuenta que nuestras operaciones son públicas. Esta ley establece la entrega de los listados de beneficiarios. Esto es grave, sobre todo en el caso de las organizaciones de defensa de derechos humanos, las cuales tendrían que entregar al Estado los nombres, direcciones, apellidos, teléfonos de todas aquellas personas que están accionando contra el Estado, por ejemplo, porque ese Estado le desapareció un hijo. O en el caso de la ayuda humanitaria, entregar el listado a las personas beneficiarias.
Ana Leonora Costa, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, también dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen de Maduro les da a las ONG trato de terroristas con esta normativa.
Vemos que el discurso del gobierno va dirigido a decir que se realizan actos terroristas y no es la primera vez que hay un tipo de amenazas a las ONG. El hecho de que las ONG en Venezuela sean la única instancia que tienen las personas para denunciar, para acudir y que traten de garantizarles sus derechos cuando hay un sistema que no funciona, ha hecho en que las ONG se conviertan en un flanco del gobierno, en unas organizaciones que son consideradas enemigas y como tanto nos están tratando. Esta providencia, además de ser de rango sublegal, lo que quiere es causar miedo y terror ante los organismos de la sociedad civil.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Nicaragua, las más de 60 organizaciones no gubernamentales que integran la articulación de movimientos sociales de ese país propusieron una gran concertación de opositores para oponerse a las reformas a la ley electoral que identificaron como un fraude del gobernante Daniel Ortega. La articulación propone que la concertación sirva para advertir a la comunidad internacional, en particular a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que con estas últimas reformas de ley, el régimen evidencia su intención de llevar a cabo una farsa electoral. Nicaragua padece una crisis sociopolítica que cumplió 3 años y que se ha cobrado la vida de cientos de personas y la salida del país de más de 103.000 como producto de los ataques armados del gobierno contra los críticos de Ortega. Precisamente en Nicaragua, la Iglesia Católica mantiene una posición indoblegable en la resistencia cívica al cumplirse ya los 3 años de la crisis social. El informe desde Managua lo tiene Daliana Ocaña.
Las iglesias católicas de Nicaragua abrieron sus puertas para acoger a los ciudadanos que protestaban contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2018, cuando eran víctimas de agresión, persecución, violencia y represión en plena crisis social. La solidaridad de los religiosos reafirmó la enemistad y el descontento del gobierno sandinista con la iglesia, llevando al presidente Ortega a acusar a los obispos de golpistas y terroristas y provocando que durante los siguientes 3 años la iglesia fuera blanco de asedio, persecución, profanaciones y vigilancia policial. Sin embargo, los religiosos han sido indoblegables ante la presión y los templos se mantienen actualmente como los únicos espacios donde la población aún puede mantener viva la memoria de las víctimas. Y en una misa que recordó a las víctimas, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, aseguró:
"Y la pobreza no ve colores políticos ni religiosos. Eso es a consecuencia del sistema que está en Nicaragua, una dictadura".
Mientras tanto, en la Catedral de San Pedro en Matagalpa, algunos fieles aprovecharon para realizar un piquete exprés en demanda de libertad para los presos políticos. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los diputados de la Asamblea Nacional a que realicen una consulta plural y democrática de la reforma a la ley electoral.
Tendrían que significar y representar para la nación una decisiva oportunidad.
El más reciente informe sobre la libertad religiosa de la organización no gubernamental Ayuda a la Iglesia Necesitada ratificó que Nicaragua es un país donde las libertades religiosas y de culto están seriamente comprometidas debido a la represión gubernamental. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador, el aumento en el número de personas desaparecidas se convierte en un drama humano. Desde la capital, San Salvador, el informe lo tiene Nerimabel Reyes.
¿Dónde están? Es en El Salvador una pregunta que para muchas personas que buscan a un familiar desaparecido no tiene respuesta. Y cada semana las oficinas de la policía y de la fiscalía reciben una denuncia por casos de desaparición de personas adultas, adolescentes e incluso niños, aunque en menor escala. El tema provoca profunda preocupación en la ciudadanía y fue abordado en una reunión con el fiscal general, según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Mejorar las coordinaciones en temas de desaparecidos. Ha sido una reunión bastante provechosa en el sentido de los acercamientos que se necesitan para fortalecer todo el área de investigaciones.
La Voz de América conversó con Rosa. Es la madre de Rina Graciela Aguirre, una menor de 16 años desaparecida desde el 28 de marzo.
No, todavía no la hemos encontrado, fíjese. Ya llevamos 24 días, nada más con la delegación y de la fiscalía. Estaba estudiando a distancia y estaba trabajando, iba para el trabajo y ahí fue donde desapareció.
Un estudio que realizó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD revela que integrantes de las pandillas son, en parte, protagonistas del incremento de las desapariciones, como explica la investigadora de esta organización, Janet Aguilar.
Y ciertamente el estudio constata que hay un protagonismo importante de grupos de pandillas en esta práctica.
En 2020, la Fiscalía recibió más de 1.225 denuncias de personas desaparecidas y hasta marzo de este año, la oficina que ve este tema había registrado 236 casos de desaparecidos. Nerimabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:23, noticias de los Estados Unidos. El jurado alcanzó un veredicto. El ex agente de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, es culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd. Los detalles los tiene desde Washington, Tony Cano.
El jurado en el juicio al exagente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por la muerte del afroestadounidense George Floyd, alcanzó un veredicto este martes en su segundo día de deliberaciones, culpable de todos los cargos.
We the jury in the above entitled matter as to count one.
De manera unánime, los miembros del jurado señalaron que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de prisión, asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Después de escuchar los argumentos finales el lunes, el grupo de 12 miembros del jurado, 6 personas blancas y 6 personas de raza negra o multirraciales, se reunieron durante 4 horas para comenzar el proceso de trabajo hacia un veredicto. Durante los argumentos finales de lunes, un fiscal acusó a Chauvin de matar a Floyd, un hombre afroamericano, arrodillándose sobre su cuello durante más de 9 minutos. Un abogado defensor sostuvo que Floyd murió en parte por el uso de drogas y aseguró que Chauvin estaba siguiendo su entrenamiento policial en la manera que arrestó a Floyd en mayo pasado en la acera de una calle en Minneapolis. El fiscal Steve Slaker resumió el caso contra Chauvin, un oficial de policía que sujetó a Floyd, esposado mientras yacía boca abajo en una calle de la ciudad, y dijo jadeando 27 veces, según los videos de su arresto, que no podía respirar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los migrantes, al cruzar la frontera de México con los Estados Unidos, optan por opciones que van desde entregarse a las autoridades, mientras que otros buscan rutas peligrosas. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a la frontera sur de los Estados Unidos.
Hasta ahora, aquí en el condado de Brooks, según el conteo de hace algunas semanas, se registraron 14 cadáveres.
Restos de hombres y mujeres inmigrantes quienes perdieron la vida mientras trataban de evadir a las autoridades en la zona de Falfurrias, donde se encuentra el rancho del veterinario Mike Baker.
Por cada cuerpo que encontramos allí, probablemente son 5 veces más los que no encontramos. Este es un terreno muy duro. Es un desierto aquí afuera. Hay mucha maleza. Hay mucha distancia entre las casas y los ranchos. Esa es una de las razones que hace que esta área sea una zona de contrabando tan lucrativa, porque hay muy pocas personas viviendo en estas propiedades. Y es muy fácil esconderse y no ser visto por nadie.
Para aquellos que intentan evadir a las autoridades, la travesía se puede convertir en una tragedia. Ejemplo de ello son dos cruces instaladas al norte de la garita de inmigratoria de Falfurrias, Texas, que representan a 2 inmigrantes que murieron allí.
Estamos viviendo un aumento significativo en toda esta propiedad privada, porque son las personas que no se pueden entregar y se vuelve más peligroso para todos en las regiones fronterizas. Para quienes viven en propiedades privadas en las áreas rurales a lo largo de la frontera, esta gente es mucho más conflictiva y peligrosa, y muchos de ellos son criminales, por lo que este es el tipo de personas con las que nos encontramos ahora como resultado de esta avalancha de personas que cruzan la frontera sur.
Donde Mike Bickers es testigo diario de la pérdida humana y la crueldad de los traficantes de personas.
Y la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, denunció el martes que este año millones de familias simplemente no serán capaces de alimentarse en Honduras, en Guatemala y El Salvador, y pidió hacer más para acabar con las condiciones de pobreza de los centroamericanos. Eso es una crisis humanitaria y cuando nuestros amigos y vecinos están en crisis, les ayudamos, dijo Thomas-Greenfield en un foro de la ONU sobre la situación que viven los tres países, desde donde miles de personas huyen hacia el norte para dejar atrás situaciones de violencia y pobreza. La embajadora pidió apoyo a la comunidad internacional para sacar adelante a los países del llamado Triángulo Norte y dijo que, tradicionalmente, los programas de ayuda al hemisferio oeste han sido poco financiados en comparación con programas de emergencia para otras regiones y que llegó el momento de que distintos estados, la ONU, bancos multilaterales y el sector privado enfoquen su atención en Centroamérica y fomenten el desarrollo. Y Estados Unidos se enfrentará a obstáculos sustanciales si tienen que regresar a Afganistán, aunque sea brevemente, para hacer frente a amenazas terroristas nuevas o crecientes, una vez que el ejército complete la retirada planificada de las fuerzas del país. Así lo dijo un alto general estadounidense a los legisladores. La advertencia del comandante de las fuerzas de Estados Unidos en el Medio Oriente y partes del sur de Asia se produce mientras los planificadores militares trabajan en cómo regresar a casa entre 2.500 y 3.500 soldados desde Afganistán a partir de mayo, poniendo fin a dos décadas de guerra. Y en noticias internacionales, más de un centenar de personas han sido detenidas en distintas ciudades rusas durante las manifestaciones que tienen lugar hoy miércoles en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, cuya salud se ha deteriorado en prisión. Según el portal OpInfo, hasta ahora han sido detenidas 113 personas en 39 ciudades. La mayoría de las detenciones se han producido en la ciudad siberiana de Kemerovo, donde la protesta ya ha acabado. En otras urbes siberianas como Irkutsk y Tomsk, hubo asimismo cerca de una decena de detenidos, informa la agencia EFE. En una de las principales ciudades de la región, Novosibirsk, donde el acto a favor de Navalny se reunieron unas 4.000 personas, según cálculos del portal taiga.info, la protesta se celebró de forma pacífica sin que se reportara ninguna detención. Entre los 1.500 y las 2.000 personas se concentraron también en la siberiana Omsk, gritando «Libertad a Alexei Navalny y fuerza al zar», sin que la policía interviniera ni se produjeran incidentes. Horas después del comienzo de las protestas por la libertad del líder opositor, la policía rusa había arrestado a la número 2 de Navalny y a su portavoz.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer en esta segunda media hora denuncias que nos llegan desde la isla y también el conocimiento que hace la familia del preso Leandro Cerezo Cirut. También el levantamiento del cerco policial a opositores, sobre todo a los integrantes de Por una Nueva República. Conoceremos, por supuesto, que nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Pedro Corzo nos va a traer la noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, acompañándoles en estos 28 minutos que quedan por delante. El equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Berta Raval en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Jorge Jauregui están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Con estos datos ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias. Las autoridades de la prisión Kilo 8 de Camagüey comunicaron a la familia de Leandro Cerezo Cirut que el preso político está recibiendo atención psiquiátrica dentro de la cárcel. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La salud mental y física del prisionero político Leandro Cerezo Cirut se ha deteriorado durante el tiempo que ha cumplido de una condena a privación perpetua de libertad que recibió cuando solo contaba 19 años. Ha dejado de alimentarse y, según varios de sus compañeros de reclusión, vomita sangre, está extremadamente delgado, se comporta de una manera inusual y aparentemente ha enloquecido.
El jefe de la prisión le hizo una llamada a mi hermana. Según él, tenía a Leandro al lado y se lo puso para que hablara. Y Leandro, las únicas palabras que habló, si es que era Leandro, porque mi hermana no le reconoció la voz. La voz que le habló a mi hermana le dijo que no tenía ánimos ni de hablar.
Denunció su madre, María Victoria Cirut, desde Las Vegas, Estados Unidos.
Ya en Cuba entregamos cartas a la fiscalía y mi hermana llamó por teléfono. Y entonces, bueno, según la fiscal Sonia, lo están atendiendo un psiquiatra. Yo no creo nada de lo que dicen ellos, porque en todos estos meses, desde noviembre, todo lo que salió de la prisión fue mentira.
Leandro Cerezo Cirut cumple cadena perpetua desde 2007 por un incidente en el que participaron otros cuatro reclutas del servicio militar que se amotinaron apoderándose de armas de combate de la unidad militar de tanques de guerra ubicada en Managua, La Habana, con el propósito de escapar ilegalmente del país. Durante los hechos resultaron muertos 2 militares. Los 5 reclutas condenados fueron declarados 2 años más tarde por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional como presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Sin cerco policial amaneció hoy miércoles la sede nacional del movimiento Opositores por una Nueva República en el municipio Boyeros, en la capital cubana, en La Habana. De esa localidad, el opositor José Díaz Silva, líder de la organización, denunció a Radio Martí la situación que enfrentaron durante 8 días.
Desde el día 14, miércoles 14 de este mismo mes, la seguridad del Estado, la policía y el MININ levantaron un cerco aquí en mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia. Día noche se mantuvieron metidos en platanales, en callejones, en las fincas y principalmente allí cerca de mi casa. Estaban impidiéndole, hasta los vecinos tenían que enseñarle el carnet de identidad para que lo autorizaran entrar a sus casas. Anoche, pasada las 11 de la noche, todavía estaban haciendo actos de presencia. Cuando nos levantamos por la mañana, los mismos vecinos allí contentos fueron a la casa y nos dijeron: oye, Simba y Lourdes, ya la seguridad del Estado se fue, porque era visible donde estaban. Tenían allí una parte de la avenida de Boyero, avenida 184, tomada patrulla, oficiales de la seguridad del Estado y oficiales de MININ, principalmente mujeres y hombres. Y bueno, ahora se habían ido. Y esto que estaban haciendo ellos, 8 días hostigando ahí a nuestra familia, eso es genocidio, impidiéndonos nosotros salir hasta para comprar pan. Nosotros nos mantuvimos ahí gracias a algunos vecinos allí que nos llevaban algunos panes, algunos amigos que con estos vecinos nos mandaban algunos alimentos, porque a nosotros se nos acabó el alimento. Tratamos 2 o 3 veces de salir, se le dijo que era para buscar alimento y nos dijeron de que nosotros no podíamos salir de ahí.
Otros activistas y opositores en toda la isla estuvieron bajo vigilancia policial mientras sesionó el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Y el escritor Ángel Santiesteban ha reaccionado a la noticia de que Cuba, según la organización Reporteros Sin Fronteras, aparece entre los 20 países de una lista de 180 donde la libertad de prensa se encuentra en estado grave. Santiesteban agradece además a esta organización la visibilidad que le dieron a su caso cuando fue llevado a prisión en el año 2013.
En el caso particular mío, Reporteros Sin Fronteras fue la organización que más se ocupó en los 2 años y medio de denunciar mi caso, mi encarcelación injusta. Yo creo que es una de las organizaciones que más credibilidad tiene en el mundo, y yo en caso particular le agradezco infinitamente todo el tiempo que estuvieron ocupándose de mí, y me siento en deuda con ellos eternamente. Creo que ellos son muy objetivos, tienen un trabajo minucioso en cuanto a las denuncias y a los atropellos contra los periodistas, y me parece de una utilidad inmensa que ellos hayan puesto a Cuba en uno de los últimos países que menos respeta los derechos de los periodistas, de los informadores.
Lo que sí continúa en Cuba es la crisis con los medicamentos. Es constante, por lo que el cubano de a pie tiene que recurrir a remedios caseros para aliviar sus dolencias. En pleno siglo XXI, Luis Guardia amplía esta información.
Yolanda tiene 80 años.
Muy mal, las colas marcan por las noches. Después que marcan por las noches, son miles de personas los que hay.
Ella, como la gran mayoría de la población cubana, sufre del desabastecimiento de medicinas. Dayana está desesperada. Su hijo tiene erupciones en la piel que no se han podido controlar.
Le salen granitos, a veces se le quitan, a veces se le vuelven a salir con el tiempo y así.
Acude a este yerbero ante la falta de fármacos.
Para aplicación, es todo amarga.
Florencio explica cuáles plantas pueden emplearse para combatir la picazón. Según un despacho de la agencia Reuters, en La Habana se han desatado por estos días brotes de sarna.
Guacamaya, francesa, cundiabor, árbol del nico, amarga.
Jorge tiene un familiar con infección en los riñones.
Está buscando antibióticos, no hay.
Los antibióticos escasean bastante, es verdad.
Raquel dice que no ha podido adquirir antibióticos.
El bloqueo, por supuesto, incide en todas las esferas de aquí de la vida y complica y tensa los temas de investigación, de producción.
Desde 2017 se ha acentuado la crisis con los medicamentos. La mayoría de ellos son de producción nacional, pero ante la falta de liquidez, el régimen castrista ha dejado de producirlos, ha subido el precio de los mismos y culpa de ello a su vecino del norte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart dijo en una entrevista a Radio Mambí 710 AM que considera a los miembros del Movimiento San Isidro como los nuevos mambises y héroes. El Movimiento San Isidro, dirigido por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, ha estado usando el arte para criticar al gobierno y exigir reformas democráticas con acciones que han tenido repercusión dentro y fuera de la isla. Díaz-Balart, republicano de la Florida, señaló la importancia de no apoyar al régimen, sino a los activistas que luchan por defender los derechos humanos para poder lograr la libertad de Cuba. También subrayó la importancia de la unión como una sola voz para apoyar al pueblo y presionar al régimen. La Unión Soviética, y estoy convencido, no se hubiera caído si no fuese por el liderazgo del presidente Reagan. En Sudáfrica, el sistema apartheid no se hubiera eliminado si no fuese por el apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora es el momento de apoyar al pueblo cubano, dijo Díaz-Balart en el programa Noticias y Más con Lourdes Ubieta a través de Radio Mambí de la cadena Univisión. Díaz-Balart también destacó que junto a los legisladores Bob Menéndez, Marco Rubio, Ruiz Scott, Albio Cires y otros, trabajan fuertemente para continuar presionando al régimen cubano. Por su parte, los representantes de la Florida, Mario Díaz-Balart, republicano, y Stephanie Murphy, demócrata, presentaron el proyecto de ley de modernización de la reunificación familiar para los cubanos del año 2021, el cual codifica el programa de permiso de reunificación familiar cubano para permitir que los ciudadanos cubanos puedan continuar el proceso desde dentro de Cuba. Este proyecto autorizaría al secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado y el secretario de Defensa, utilizar la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, para realizar las entrevistas en persona a ciudadanos cubanos. Solo aquellos con entrevistas programadas serán permitidos en las instalaciones. Esto dará al gobierno de los Estados Unidos la capacidad de preseleccionar a quienes ingresen y mantener las citas a un nivel seguro. Las personas no podrán solicitar asilo en las instalaciones porque no es un puerto de entrada. La codificación del programa garantizará una forma segura para que los cubanos tramiten sus solicitudes en la isla. El Noticiero Nacional de la Televisión Oficial Cubana calificó de inaceptable y absurdo el proyecto de ley presentado por congresistas cubanoamericanos. Y una embarcación, la conocida como Charles Sexton, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, repatrió este martes a 23 migrantes cubanos a la isla de tres interdicciones de la semana pasada. Desde el 1 de octubre del año 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 183 cubanos en comparación con 49 migrantes cubanos en todo el transcurso del pasado año fiscal, que corre de octubre a septiembre. Hemos visto un aumento del 80% en la actividad migratoria desde enero en relación con los últimos años. Así lo dijo el capitán Adam Chain, comandante del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera. En la mayoría de los casos, los migrantes que intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos en barco a menudo viajan a bordo de embarcaciones inseguras y la mayoría de las veces van peligrosamente sobrecargadas. La Guardia Costera dijo que continuará ajustando las patrullas de buques y aviones para responder al aumento de la actividad de los migrantes. Con 42 minutos en este informativo del mediodía, y como siempre, vamos a conocer en instantes qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Siempre la cita es a partir de las 2 de la tarde aquí en las frecuencias de Radio Martí, con contacto directo con la isla, y ahí conoceremos detalles y muchas veces nos sorprende con lo que va descubriendo. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, muy buenas tardes, Arane. ¿Cómo estás tú? Ya hoy es miércoles, mitad de semana, uh-huh. Y tenemos cifras alarmantes otra vez sobre el tema del COVID-19 en la isla.
Y han dicho que hay preocupación por la cepa sudafricana.
Hay preocupación por la cepa sudafricana. La situación es bastante compleja. Mientras tanto, sigue el descontento de los cubanos por la reapertura del turismo en Varadero. Uh-huh.
sobre todo eso, ¿no? Hay gran preocupación porque muchos de ellos han expresado a través de las redes sociales que también en Varadero trabajan personas.
Por supuesto, y de eso vamos a hablar hoy en el espacio. También continúa la situación de la represión contra los activistas del movimiento San Isidro. Uh-huh. Están algunos hoy en paradero desconocido. Se acabó ya, vamos rumbo a las 48 horas de concluir el Congreso del Partido el pasado lunes, y sigue el hostigamiento y preocupa esto, sumado al pronunciamiento del ya pues primer secretario del partido, nuevo secretario del Partido Comunista de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, que dijo que la paciencia tiene un límite, refiriéndose claramente a los activistas. De esto vamos a hablar, también vamos a comentar en el espacio del incremento sobre la represión de pastores apostólicos. Un nuevo caso de otro pastor apostólico ha sido reprimido en Victoria de las Tunas y multado en 2,000 pesos. Por propagación de epidemias. Resulta ser que lo acusan de haber dado el culto cuando no hubo culto. Lo multaron el sábado y el culto no fue hasta el domingo. En una clara actividad de represión política.
Claro, por supuesto.
Que incluso el propio pastor nos va a contar de que hasta los oficiales que fueron de la PNR estaban apenados porque está la influencia de la policía política por el hostigamiento, por principios religiosos. De eso vamos a hablar también en el espacio, que sigue incrementándose. Y vamos a hacer un recorrido también hoy sobre la situación del campo. Hemos recibido imágenes inéditas, que no están ni en el noticiero de la televisión cubana, de cómo está comprometida la campaña tabacalera, la capa más importante para el tabaco que se produce en San Juan y Martínez. Ha sido recogida a destiempo, está echándose a perder por falta de insumos, insecticidas, petróleo, y lo están denunciando agricultores independientes.
Claro, me imagino. Así que ya saben ustedes, la cita, 2:00 p.m, no se lo pierda. Gracias, Tomás. A las 12:45, avanzamos en otras informaciones. Venezuela retrocede en el ranking de libertad de prensa, presentado por Reporteros Sin Fronteras. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Venezuela retrocedió al puesto 148 en el ranking 2021 de libertad de prensa en el mundo y agrega que el ejercicio del periodismo encuentra graves impedimentos en 73 de los 180 estados del ranking. Al igual que otras instituciones, Reporteros Sin Fronteras afirma que en medio del contexto del COVID-19, mandatarios de corte autoritario aprovecharon para fortalecer su arsenal de censura y complicar aún más la labor informativa de la prensa independiente. Punto de vista con el que coincide Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.
Esta pandemia le ha caído muy bien a gobiernos que se alejan del sistema democrático, que quieren imponer es su única verdad. En la desaparición de muchos de los medios, como el caso de Venezuela, donde había antes una competencia de información, era posible que los ciudadanos pudieran contrastar esas informaciones.
El informe de Reporteros Sin Fronteras menciona al barómetro Edelman Trust 2021, que revela una preocupante desconfianza de la ciudadanía hacia los periodistas. En ese sentido, Guía mostró una particular inquietud.
Y esto es sumamente grave, porque evidentemente el trabajo de los periodistas es justamente para la gente. Pero entre los fake news, los que controlan los poderes en más de 180 países han seguido tal vez el camino equivocado de los que tienen el poder en este momento de hablar mal del trabajo periodístico.
A inicios de este año, el informe titulado El virus de la censura del Instituto Prensa y Sociedad reveló que durante los últimos meses se han intensificado las presiones directas e indirectas contra periodistas y medios de comunicación ejercidas principalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Yakarta, la Marina Indonesia, busca un submarino desaparecido con 53 tripulantes a bordo y ha pedido ayuda a países cercanos como Australia, Singapur e India para rastrear las aguas del norte de la isla de Bali, así dijeron las fuentes oficiales. Damasco, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, formalizó su candidatura a las elecciones presidenciales que se celebrará en el 26 de mayo, en las que figura como favorito ante la ausencia de figuras de peso entre la oposición. Moscú, más de 100 personas han sido detenidas en distintas ciudades rusas durante las manifestaciones en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, cuya salud se ha deteriorado en prisión. Berlín, una ciudadana alemana, fue condenada a 4 años y 3 meses de prisión por pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico. Yamena, el Consejo Militar de Transición del Chad, surgido tras la muerte en combate del presidente Idriss Déby, anunció la reapertura de las fronteras y una reducción del toque de queda decretado en el país africano. Con 48 minutos ya estamos en tiempo de analizar la noticia. La vamos a poner en perspectiva. Siempre está con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Mira, seguimos con Cuba. Uh-huh. Y es que realmente, y lamentablemente, el tema cubano está ocupando espacios importantes entre organismos internacionales y la prensa internacional, porque la dictadura no cesa de abusar y de violar los derechos de sus ciudadanos. No es por nada bueno, no es por nada bueno. Todo lo contrario, es por cosas muy malas que hace el gobierno cubano, que a pesar de esa maldad, un sector amplio de la ciudadanía de la isla le rechaza esas actitudes y esa conducta. El asunto es que ayer comentamos el documento que emitió Reporteros Sin Fronteras, donde situaba a Cuba en uno de los últimos lugares en el ejercicio de la libertad de prensa, de expresión, en malos tratos a los periodistas y comunicadores.
Exactamente.
Hoy vamos a hablar del PEN Club Internacional. Uh-huh. El PEN Club Internacional es una organización fundada en el año 1921, se funda en Londres, con el objetivo de unir a los escritores, de unir a los periodistas, de crear una especie de manto por medio del cual los creadores pudieran comunicarse, establecer contacto. Y lo lograron. Lo lograron porque 100 años después, ese PEN Club está más fortalecido, está a nivel mundial, lo integran miles de escritores, pensadores, artistas, miles y miles de personas, y están haciendo denuncias de lo que pasa en el mundo, y entre esas denuncias, lamentablemente, repito,
está Cuba. Está Cuba. Claro que sí.
Yo conversé hoy con la señora Alicia Quiñones, periodista, escritora, poetisa mexicana, que es la que coordina el PEN para América Latina, el PEN Club. Y habló muy fuerte de las cosas que hace el régimen cubano, criticó muy severamente al gobierno de la isla por la persecución a los creadores, por la persecución a los periodistas independientes. Fue muy enfática en que el gobierno cubano, mira qué interesante, le teme a los periodistas, le teme a los artistas, le teme a los creadores, porque la acción que todos ellos realizan, aunque no es violenta, es muy importante porque llega a toda la sociedad.
Históricamente ha pasado eso, así mismo es. Movimientos sociales.
Entonces ella lo dice, es un gran miedo, con otras palabras, es un gran miedo que el régimen le tiene a esos que son capaces de crear.
Sí.
Que aunque hoy estén enfrentando dificultades grandes, como casi todos padecen y no pocos están en prisión, ellos siguen debatiendo y siguen exigiendo. Hace alusión a cómo en los últimos meses esa represión se ha recrudecido.
Mucho.
En fin, uno comenta estas cosas con gran pesar, porque aunque uno no esté con un gobierno, uno quisiera que el país donde uno nació y que uno ama tuviera mejores ventajas, tuviera más privilegios y más oportunidades.
Sí.
Pero así no pasa en Cuba. En Cuba se puede decir con propiedad que cada día la situación económica, social y humana se deteriora más.
Desgraciadamente es así, 62 años, ahí es nada.
De fracasos acumulados.
De fracasos acumulados, de represiones acumuladas, de generaciones que viven desgraciadamente esa cruda realidad. Y quizás pueda haber un despertar dentro de la sociedad, esa represión que están sufriendo, evidentemente, todo el pueblo y especialmente, como bien le informa Alicia en el PEN Club, son, digamos, los intelectuales, ¿no? Los intelectuales que son los que se atreven a disentir, que quizás tienen otra manera de poder escapar de esa realidad y poderlo plasmar
en las obras, en la literatura, y sobre todo en muchas ocasiones son represiones que incluso se ven hasta en libros infantiles, Pedro.
Bueno, en el día de ayer comentábamos eso. Uh-huh. Un creador de un libro infantil está siendo perseguido, está siendo acosado, los libros fueron recogidos.
Y él todavía no entiende el porqué.
Y es que nadie lo entiende.
Nadie.
Cuando yo escuché eso, recordé lo que le pasó a Ernesto Díaz Rodríguez, uh-huh, un prisionero político cubano que estuvo largos años en la cárcel, 20 y pico de años preso, que escribió un libro dedicado a los niños en la prisión.
Sí.
Y el gobierno cubano persigue eso. El gobierno cubano no entiende de la sensibilidad.
Eso. El gobierno cubano no entiende de la sensibilidad.
Y menos del derecho de los demás.
Claro. Ese término derechos humanos está censurado.
No, eso me obliga a mí a recordar una película fabulosa, que se la recomiendo a nuestros compatriotas en la isla con todo respeto, que se titula La vida de los otros.
Sí.
Es una película alemana, un poco lenta quizás, cansona para lo que nos gusta a nosotros, pero muy bien hecha, muy bien tratada, donde se demuestra de cuán parecidos son estos regímenes totalitarios inspirados en el marxismo.
Todo
donde se demuestra la mecánica...
Del tronco común.
Sí, señor. La mecánica que es similar, la manera de reprimir, de coartar las libertades y los derechos, se parecen, son muy semejantes.
Así es, Pedro. Como siempre, tela por donde cortar.
De sobra tela. Ojalá se acabe la tela y no tengamos que usar más la tijera.
Ojalá.
Porque venga la libertad y los derechos al mundo entero.
Así es. Pedro, muchísimas gracias. Mañana te esperamos nuevamente aquí en este informativo. Minutos, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo de Brooklyn derrotó a New Orleans con marcador final de 134 puntos por 129 y se mantuvo en segundo lugar en la conferencia del este detrás del equipo de Filadelfia. Brooklyn está a medio juego a 4 Milwaukee. Bueno, el equipo Miami Heat se mantiene en el séptimo lugar con récord de 30 triunfos y 28 derrotas. También triunfaron esta jornada el martes por la noche los equipos de Atlanta, Nueva York, los Clippers de Los Ángeles. Paul George terminó con 33 puntos por el equipo ganador que derrotó al Portland 103 a 112. Y bueno, Sacramento que sucumbió ante el equipo de Minnesota. Hoy el Miami Heat estará jugando en San Antonio, allá en Texas, contra las Espuelitas a partir de las 8:30 de la noche, hora de Cuba. Utah se mantuvo en primer lugar por la conferencia del oeste. Y lamentable noticia, el pitcher zurdo Adrián Morejón, el cubano, de los Padres de San Diego, necesita una cirugía Tommy Jones. Más deportes, 6:00 p.m. con Pepito Lacayo. Bueno, nos queda un minuto todavía. Decía que, bueno, el cubano Adrián Morejón necesita operarse. Y esto es una noticia muy lamentable porque va a estar un buen tiempo fuera del equipo de los Padres de San Diego. Y la otra noticia, esta sí es buena. El jardinero cubano Yasiel Puig llegó a un acuerdo con el equipo Águila de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol de verano y estará jugando en la próxima temporada. Mañana jueves será presentado en esta organización. Y bueno, de los cubanos, lo más destacado ayer, el equipo de los Medias Blancas derrotó 8-5 a Cleveland. Y señores, la aplanadora cubana acabó. Pitu Abreu conectó en este partido 2 jonrones, un sencillo, impulsó 3 y anotó 3. Joan Moncada conectó un doble, impulsó 1 y anotó 1. Yamani Grandal también disparó jonrón con 2 impulsadas. Y Luis Robert Muirán, casi en noche perfecta de 4-3. Y por si fuera poco, señores, el ganador fue otro cubano, Carlos Rodón. Su tercera victoria sin derrota en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y la otra nota importante, bueno, le faltan ahora 27 juegos salvados para llegar a 300, ya que anoche Aroldi Chama, el zurdo de Holguín, salvó su segundo partido en triunfo de los Yankees 3-1 ante los Bravos. Guillermo Heredia, 4-2 el matancero por el equipo de Atlanta. Y Joan López volvió a lanzar bastante bien. Más deportes a las 6:00 p.m, ahora sí, con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
A las 12:57 repasamos nuestros titulares. Opositores y activistas y periodistas cubanos lanzan un grito de auxilio en las redes sociales ante la escalada represiva.
Las prisiones cubanas siguen siendo un foco de contagios de coronavirus y preocupa la circulación en la isla de la cepa sudafricana por su virulencia y letalidad. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia las agresiones contra periodistas y medios independientes en Cuba. Los cubanos dentro y fuera de la isla piden al presidente Joe Biden que condicione su política hacia la isla. 600 organizaciones no gubernamentales en Venezuela exigen al gobierno de Nicolás Maduro derogar la nueva norma de registro por terrorismo. En Nicaragua, grupos de la sociedad civil proponen una concertación de opositores para oponerse a las reformas a la ley electoral.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, Ecuador de la semana, pero mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo integrado por Juan Pendaza, el operador de sonido, Berta Raval, nuestra productora, y les acompañó Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.